nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Dani López, de la parte técnica, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a este Nos Gusta el Básquet especial, previa del Campeonato del Mundo de Baloncesto, que arranca este 25 de agosto en Manila, en Filipinas, en Okinawa, en Japón, y en Yakarta, en Indonesia, en este campeonato multisede en el que España va a defender título. Llegamos con la corona europea conquistada en Berlín hace 10 meses, con la corona mundial conquistada en China hace 4 años y también con el número 1 en el ranking FIBA. Un mundial seguro espectacular, con ausencias importantes, pero también con grandes nombres propios para disfrutar. Recordamos, en el grupo A, Angola, Dominicana, Filipinas e Italia. En el grupo B, Sudán del Sur, Serbia, China y Puerto Rico. En el grupo C, Estados Unidos, Jordania, Grecia y Nueva Zelanda. En el grupo D, Egipto, México, Montenegro, Lituania. En el grupo E, ya en Okinawa, en Japón, Alemania, Finlandia, Australia y Japón. Ojo a ese grupo. En el grupo F, Eslovenia, Cabo Verde, Georgia y Venezuela. Y ya en Yakarta, en Indonesia, en el grupo G, España, Irán, Costa de Marfil y Brasil. Y en el grupo H, Canadá, Letonia, Líbano y Francia. Será el grupo con el que nos crucemos, con lo cual presumiblemente Canadá y Francia serán nuestros rivales en la segunda fase. Confianza plena en el equipo de Sergio Scariolo, que se planta en el Mundial con 12 jugadores, con la inclusión final de Alberto Díaz en esa lista, superando sus problemas en la rodilla y compartiendo esa posición de base junto a Juan Núñez, el Benjamín, el rookie de esta selección y que tendrá que llevar el peso junto al malagueño y también seguro que junto a Sergio Llull en una selección con nombres ilustrísimos, con el hombre récord, Rudy Fernández, que podría superar a Epi, ojalá, en el encuentro de la segunda fase ante Francia o Canadá, como el internacional con más partidos, con Juan Hernán Gómez, con Billy, con Garuba, con Santi Aldama y con una colección de jugadores tremendos, con Abrines, con Joel Parra, con Darío Brizuela, un equipo para soñar con todo. Después de una preparación en la que España ha competido de tú a tú contra Estados Unidos, contra Canadá y que se le ha ganado a selecciones como Dominicana, como la selección de Eslovenia o como la selección de Venezuela. Lo dicho, todo preparado para vivir un campeonato del mundo espectacular, que contaremos, por supuesto, de principio a fin en Radio Marca, que volverá a ser la radio del básquet. Y en este programa especial nos queremos acercar a las dos estrellas que tenemos en nuestra historia, a la de 2019, la más reciente, la de China, la de Pekín, y a la de 2006, a la inolvidable de Saitama con los Juniors de Oro. Y por supuesto también valorar en tertulia todo lo que puede dar de sí una selección, yo creo, con crédito para hacer cualquier cosa. Comienza el sueño, comienza la aventura, comienza un campeonato más del mundo de baloncesto.
Nos gusta el básquet.
Bueno, pues primer protagonista que tenemos en este programa especial de previa del Campeonato del Mundo, precisamente con un campeón del mundo. Lo hizo el 15 de septiembre de 2019 en Pekín, en China, ante Argentina, en un campeonato y una final yo creo que soñada. Xavi Rabaseda, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, supongo que está fresco el recuerdo, ¿no? Más ahora, ¿no? La semana previa del campeonato está fresquísimo ese recuerdo en la cabeza, ¿no, Xavi?
Bueno, eso es algo que no se olvida, ¿no? Un título de esta envergadura, pues seguro que estará siempre en el recuerdo y ahora más, ¿no? Viendo toda la preparación del equipo y que van a empezar a disputar este campeonato en Filipinas.
¿Le ves un poquito de similitudes por la preparación? También hubo bajas, había dudas antes del campeonato con el equipo, las expectativas no eran las mejores, como en este caso, pese a ser campeones tanto continentales como del mundo, una segunda fase que va a ser tremenda. ¿Ves ciertas similitudes, Xavi, o no, con el recorrido, sobre todo?
Bueno, puede ser que las haya, ¿no? Pero al final cada campeonato es diferente, cada equipo es diferente. Los jugadores realmente son los que saben cómo afrontan este campeonato y sus posibilidades y son ellos los que más creen en estas posibilidades, ¿no? De conseguir algo grande otra vez, a luchar por estar arriba y aunque sea difícil, pues esos son los retos que nos gustan.
¿Y qué pinta te da esta selección, Xavi, por lo que la has visto en la preparación, por el roster que llevamos, para que se pueda aspirar de forma real?
Bueno, al final toda esta juventud es aire fresco que entra a la selección y es pues las ganas que a lo mejor gente más veterana pues ya no tiene o cuando, no digo que te des por vencido, pero sí que cuando hay obstáculos pues la gente joven pues siempre tiene más ganas de superarlos, ¿no? Tiene este hambre que a veces pues a lo mejor falta en la gente más veterana. Y bueno, eso creo que son puntos a favor de esta selección, con gente joven que quiere demostrar y que quiere estar arriba y quiere hacer algo, pues de poner su nombre, ¿no?, en el futuro de España.
Xavi, tú que has estado ahí, que te lo has currado además también con la selección desde las ventanas, cuando ves año tras año los logros que sacamos en formación, que todos los campeonatos competimos, estamos siempre arriba, eso habla genial, ¿no?, del jugador de España, del que se forma aquí, ¿no, Xavi?
Bueno, está claro que en categorías inferiores pues España está dominando los últimos años, ¿no?, en categorías sub-16, sub-18, sub-20... tanto masculino como en femenino, pues están demostrando la potencia que es, y ahora solo falta que se consoliden estos resultados pues en la absoluta, ¿no? Que es verdad que han llegado, pero bueno, ahora como todo el mundo tenía miedo a este cambio generacional, pues esperemos que las nuevas generaciones pues asuman este reto y sean capaces pues de mantener a España pues arriba como ha estado los últimos años y a este nivel.
Xavi, más allá supongo que de la foto del título, que la tendrás para siempre en la memoria, ¿con qué recuerdo te quedas de ese campeonato del mundo de China? ¿Qué imagen definiría bien lo que pasó ahí, ¿no? Porque es verdad que la selección fue poco a poco creciendo en el campeonato, que la segunda fase fue perfecta y que a partir de ahí ya lanzados para el título, Xavi.
Bueno, yo, para mí el premio fue estar dentro del equipo, ¿no? Yo llevaba muchas temporadas yendo a entrenar y quedándome a las puertas, y entrar dentro de esos 12 para mí pues ya fue un premio, y luego pues ya lo fue el conseguir el título, y bueno, con ese grupo de jugadores, ¿no? Con Marc, con Ricky como jugadores importantes, pero luego con mucha gente que lleva muchos años trabajando y que llegaban a la selección como yo, ¿no? Sin haber disputado ningún campeonato y pudiendo disfrutar de ese premio después.
Se habla mucho, ¿no?, antes de las concentraciones, Xavi, del valor de la selección de equipo, ¿no?, de ser un conjunto más que una selección, y de la clase media en general que hay del equipo, con 12 jugadores que podrían ser perfectamente titulares. ¿Cuánto suma eso de diferencial en un gran campeonato, la palabra familia, la palabra equipo, con respecto al resto,
bueno,
de selecciones?
Yo lo dije cuando terminamos ese campeonato. Creo que ni nosotros ni Argentina éramos el mejor equipo, pero seguramente éramos los dos mejores grupos. Y eso hizo que durante el campeonato pues fuéramos capaces de crecer y llegar a la final, ¿no? Creo que Estados Unidos, Serbia, Francia, pues Australia tenían selecciones muy, muy, muy potentes, pero al final, como grupo, creo que nadie nos conseguía ganar, y eso fue un poco el secreto, ¿no?
También coincide, Xavi, cuando se dice que el gran líder de esta selección posiblemente sea el seleccionador por la forma de motivar, de guiar el grupo, de sacar el 100% de cada jugador, sobre todo en lo táctico, en los partidos.
Bueno, creo que lo ha demostrado año tras año, ¿no? Que es capaz de encontrar ese punto a los jugadores de sacar el máximo rendimiento en un campeonato corto, en un objetivo a corto plazo. Y bueno, creo que no hay mejor seleccionador que él para... O no ha habido un mejor seleccionador para España que Sergio.
¿Qué selecciones te apetece ver más allá de España, dentro del tiempo que tengas, ¿no?, en la pretemporada, con viajes, con preparación? ¿Qué selecciones te apetece ver, Xavi, de este campeonato?
Bueno, me gustaría ver a Australia, me gustaría ver a Brasil, donde tengo amigos. También por Estados Unidos, ¿no? Vi el partido de preparación, pero quiero ver cómo compiten ahora en el campeonato, donde de verdad se juegan todo, ¿no? En la preparación, pues, creo que juegan muy muy sueltos, pero vamos a ver cuando empiece el torneo, que todos los equipos pues se lo van a poner difícil porque es la selección a batir, pues vamos a ver cómo compiten.
Te hago dos para terminar. Xavi, ¿qué consejo se le daría a jugadores jóvenes como Santi Aldama o como Juan Núñez, que les llega su primera oportunidad en un grandísimo torneo como es un campeonato del mundo? Para alguien que ha sido campeón del mundo, que se le ha currado desde abajo como tú, ¿qué consejo se le daría a ellos antes del Mundial?
Bueno, poco consejo puedo dar yo, que sean ellos mismos. El ser ellos mismos es lo que les ha llevado hasta aquí. En el caso de Santi, pues no hizo como el recorrido normal de quedarse en España, de seguir fichar por un equipo grande, por ser importante aquí y luego saltar. Hizo su propio camino a través de las universidades americanas y mira dónde está y a qué nivel está rindiendo, ¿no? Y Juan, pues un poco lo mismo, ¿no? Tuvo que salir del Real Madrid porque no tenía espacio allí, y ha sido capaz de hacer una grandísima temporada en Alemania, siendo muy importante en su equipo, llegando a las finales, siendo campeón allí, y bueno, creo que se merece esta oportunidad, y bueno, ha llegado las circunstancias que ha llegado con la ausencia de Ricky. Creo que al lado de Ricky pues aún sería mucho mejor, pero bueno, creo que nos ha sorprendido a todos en los partidos de preparación, y espero que tenga un gran campeonato, porque eso significará que España también lo tiene.
La penúltima, Xavi. Posiblemente en China se vio la mejor versión de Ricky Rubio. Fue capital, tanto en lo deportivo como fuera de la pista. Supongo que triste, ¿no? Por lo que le ha pasado, con esa decisión también de sinceridad, de también ser valiente, ¿no, Xavi, a veces?
Bueno, está claro que seguro que no lo está pasando bien, pero bueno, es de reconocer, pues, ser valiente, reconocerlo en ese momento, porque lo fácil hubiese sido seguir adelante, aún no estando bien. Y bueno, creo que para la salud de uno mismo, pues es bueno a veces parar. Sí. Y en ese caso, pues que pronto pues se recupere, se encuentre él mismo, sea feliz, y que lo volvamos a ver en las pistas lo antes posible.
Y por cerrar, Xavi, pinta chula, ¿no?, en Bilbao para este año el proyecto, ¿no? Se ha reforzado bien el equipo, se han mantenido los jugadores que se ha podido. Pinta chula para la gente para esta temporada, ¿no?, para disfrutar
bueno,
otra vez.
Bueno, creo que hemos hecho grandes incorporaciones aún, y las bajas que hemos tenido, y ahora pues falta encajar todas las piezas, porque tenemos muchas piezas nuevas, y a partir de ahí pues ser un equipo compacto. Y bueno, yo creo que muchas de nuestras posibilidades pasan por Miribilla, pero también por dar un paso adelante fuera de casa, que es donde el año pasado pues nos faltó un poco de punch, y a ver si conseguimos igualar o mejorar la temporada pasada.
Pues Xavi, que siempre es un placer charlar contigo. Gracias por tu tiempo, por este rato, y sobre todo que disfrutes del Mundial y también de esta temporada con Bilbao Basket, que seguro que será fantástica. Suerte y gracias, Xavi.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Xavi Rabaseda, jugador de Bilbao Basket y también uno de los miembros importantes de nuestra historia, campeón del mundo en China 2019. En ese Mundial, para el recuerdo, la segunda estrella en nuestra historia después del Mundial de Japón, y también gran protagonista en este especial de Nos Gusta el Básquet.
Carlos Santos, Nos Gusta el Básquet.
Bueno, pues de campeón del mundo a campeón del mundo, porque si uno ganó en el 2019, otro lo hizo en 2006. Carlos Cabezas, ¿cómo estás?
Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, todo bien, ¿no?
Sí, todo muy bien. Venimos ahora del sorteo de nuestro club de la Supercopa. Uh-huh. Estamos de vuelta a casa, así que contento y con ganas de llegar a casa.
Carlos, ya han pasado 17 años, pero siempre que hay un campeonato del mundo, supongo que ese recuerdo, ¿no?, de Saitama está fresco en tu cabeza, ¿no?, en tu memoria.
Sí, la verdad que siempre cuando llega este tipo de campeonato, pues bueno, se nos recuerda muchísimo por el hito que conseguimos en el 2006, y uno siempre se siente emocionado y orgulloso, ¿no?, de lo que conseguimos en ese momento. Y está claro que pues este gen de la selección, después años siguientes que han seguido pasando, han seguido consiguiendo cosas muy importantes, ¿no? Mm. Sabemos que somos capaces de conseguir hitos, y como se han hecho estos últimos 10 años atrás.
¿Y qué pinta te da esta selección, Carlos? Porque es verdad que la preparación nos ha pasado de todo, con la ausencia de Ricky por lo que le ha pasado, con bajas que ha habido por la no presencia de Lorenzo Brown. ¿Qué sensación te da esta selección por lo que has visto en la preparación, Carlos?
Bueno, me da una sensación siempre de... Es que opinar de esta selección siempre pasa lo mismo, ¿no? Muchas veces la hemos dicho de todo, que pensábamos que no era el año, pero sabemos el ADN de estos chicos y cómo compiten, ¿no?, día a día. Entonces, bueno, sí que es verdad que la baja de Lorenzo Brown en un principio y la de Ricky Rubio son bajas importantes, son jugadores a nivel mundial con una experiencia importantísima, y sabemos que este año no van a estar con nosotros, pero estoy convencido. En Málaga estuve en el torneo del centenario y me encantaron cómo, uh-huh, cómo compitieron, ¿sabes?, contra Estados Unidos. Se jugó un partido también de tú a tú y al final no se ganó, pero se ve que compiten. Y estoy convencido que Sergio, que es el líder de esta selección, tendrá sus planes y su metodología para llegar al momento y competir, que seguro vamos a tener muy buenas sensaciones.
Bueno, Carlos, te quiero preguntar, tú que has sido base de los buenos, que has estado ahí en la selección, ¿qué te parece esta dupla de Núñez, de Alberto Díaz, que le conoces bien, con esa ayuda de Sergio Llull? ¿Qué te parece esa rotación, ¿no? Porque se habla que quizá pueda ser ese punto más débil, ¿no?, de la selección antes del campeonato.
Bueno, hay que ser sincero, ¿no? Alberto lo queremos muchísimo, ha hecho un gran trabajo en el último europeo y con Unicaja es uno de los pilares del equipo, Y Núñez es totalmente un chico joven que nos ha dejado, yo creo que a mucha gente que no lo conocía, muy sorprendido también por el desparpajo, pero sabemos que no tiene mucha experiencia a nivel a la hora de soltarlo a jugar un mundial, ¿no? Creo que son diferentes, que se pueden unir muy bien, pero está claro que la baja de Ricky y la de Lorenzo en su momento, que eran los principales bases titulares del equipo, no van a estar. Entonces, bueno, con la ayuda de Sergi, como decías, tanto con Alberto y Núñez, esperemos que se puedan entender bien. Son jugadores diferentes, donde yo creo que le pueden dar el ritmo necesario y el nivel defensivo óptimo para poder jugar de tú a tú a cualquier selección.
Me quedan tres. Carlos, te quiero preguntar un poco por tus expectativas con el equipo, ¿no? ¿Cuál es el techo real? Porque es verdad que estamos ya con esa mala costumbre, ¿no? De que nunca se confía en este equipo, pero siempre supera cualquier tipo de expectativas de barreras. ¿Dónde le ves? ¿Cuartos, semifinales? ¿Qué sería un gran éxito para ti?
Bueno, para mí sería un gran éxito con las selecciones que también veo y demás, es pasar la primera fase y ya después, dependiendo del cruce, yendo paso a paso, ¿no? Nunca, todas las veces que he hablado y cuando he estado jugando, no me gusta ser muy optimista. Yo creo que esta selección, la humildad y el trabajo del día a día es donde después nos marcan y nos ponen en su sitio. Como muchas veces hemos sido favoritos, otras veces no lo hemos sido tanto, pero yo creo que este año quizás, pues como pasaba el año pasado, ¿no? Lo más que no eran quizás los favoritos y al final, pues mira lo que se consiguió, ¿no? Por lo tanto, yo soy optimista y espero que de verlo lo más arriba posible por conseguir una medalla.
La penúltima, por Sergio Scariolo. Carlos, tú que le conoces realmente bien, tanto de la selección como del club, antes me decías que era el líder de esta selección, es la estrella, ¿no?, del equipo, capaz de sacar lo mejor siempre de la selección. ¿Cómo es tan importante la figura de Scariolo, Carlos?
Bueno, Sergio, qué decir, ¿no? Ya un entrenador que ha conseguido todo y con la experiencia que tiene él, hoy por hoy estoy convencido que es uno de los, por no decirte, el mejor seleccionador que pueda haber en el mundo, ya lo ha demostrado. Y a partir de ahí, pues él tiene su plan y sabe muy bien sacar lo mejor de cada jugador en estos momentos. Tiene muy definidos los roles, que hoy día sabemos que en los equipos, pero la selección también es muy importante de asumir esos roles, y yo creo que Sergio ahí es el maestro.
Y la última, por la experiencia tuya en lo personal, Carlos, ¿qué significa un Mundial? ¿Qué consejo se le puede dar a jugadores como Aldama, como Juan Núñez, que empiezan ahora, que van a jugar su primer campeonato con la selección? Cuando te ves arriba en la cima de campeón, ¿qué siente un deportista, Carlos?
Bueno, la verdad es que son momentos únicos, ¿no? Quizá Núñez, Aldama, hay varios jugadores que son nuevos, que van a vivir una nueva experiencia, que lo disfrute, que vestir la camiseta de la selección es lo más grande que hay y que den lo máximo, que seguro el país van a estar contentos con ello y orgulloso.
Pues Carlos, que siempre es un placer charlar contigo, que disfrutes del torneo, de la temporada, que este conjunto tiene que dar mucha guerra como el año pasado y que charlaremos más veces durante el año. Suerte y gracias, Carlos.
A vosotros, muchísimas gracias.
Carlos Cabezas, campeón del mundo en 2006 en Saitama y Japón. Había también, por supuesto, que recurrir a uno de los mitos, a una de las leyendas de los juniors de oro de la generación del 80. Carlos Cabezas, también en la previa de este campeonato del mundo que arranca ya mismo. Pues después de escuchar a dos campeones del mundo, toca poner un poquito más en solfa, si cabe, este campeonato del mundo que arranca el próximo viernes 25 de agosto, ya sabéis, en multisede, Indonesia, en Yakarta, Manila, en Filipinas y Okinawa, en Japón. A mi lado está Enric Corbella. ¿Cómo estás, Enric?
¿Qué tal, Charly? ¿Cómo estás?
Va a acompañarnos en las retransmisiones del campeonato del mundo. También estará en Yakarta Lucas de Bravo. Lucas, ¿cómo estás? Compañero del mundo y también director de Gigantes. David Sardinero, Sardi, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, pues por comenzar, primero, vuestra valoración, ¿no? Por comenzar por ti, Enric, de los 12 decididos por Sergio Scariolo y de la preparación que se ha hecho en estos 5 partidos previos para el Mundial. ¿Tus sensaciones, Enric?
Mis sensaciones es que la lesión de Ricky Rubio ha sido un fastidio, por decirlo finamente, iba a decir otra palabra. Pero bueno, la buena noticia es que Juan Núñez ha rendido a un nivel muy por encima de los que no lo han visto jugar en su puñetera vida podían imaginar. Es joven, tiene mucho por mejorar, tiene que mejorar el tiro exterior, es indiscutible, pero tiene tanto talento que es buenísimo. Y luego, por otra parte, la convocatoria, a mí me llama la atención, no a posteriori, sino a priori, la convocatoria de Víctor Claver. O sea, sí. Si tú me lo dices al principio, yo no hubiese apostado por Víctor. Pero después de ver su rendimiento en los partidos, se lo ha ganado en la pista. Y luego una pena, por ejemplo, Jaime Fernández, ¿no? Que se ha quedado fuera. A mí me ha dado mucha pena porque es buenísimo. Vamos, eso demuestra el nivel de selección que tenemos.
Tu sensación sobre la lista, Lucas, la preparación, ¿qué te ha parecido?
Sí, ¿qué conclusiones sacas? Bueno, aquí Enrique, evidentemente la ausencia de Ricky y la anterior de Lorenzo Brown marca todo, porque además son dos jugadores en un puesto en el que históricamente hemos sido más que servidos y hemos sido los mejores bases casi del planeta, y ahora pasamos por una crisis en ese sentido, en cantidad, en capacidad de elegir. Y justo son dos generadores de juego, generadores de puntos, que parecía que con Ricky y si Lorenzo Brown, pues ese hueco se rellenaba, evidentemente, pero es que son los dos, ¿no? Eso no va a costar. Yo creo que Sergio hizo muy bien en apostar desde el primer minuto y sin ninguna duda por Juan Núñez, una apuesta muy arriesgada, pero por lo menos deja las cosas claras y tanto para él como para el resto, ¿no? Yo creo que este torneo, pase lo que pase, le vaya mejor o le vaya peor, va a cambiar la carrera de Juan. Creo que es el salto definitivo que va a dar, porque evidentemente va a tener una exigencia defensiva que no ha tenido nunca en su carrera, y ya está Escariolo encima de él desde el principio, y eso va a marcar. Yo confío mucho en él, me parece un jugador del futuro del baloncesto español en esa posición, además, pues es diferente al resto, y creo que lo va a hacer muy bien. Porque por lo demás me parece que llevamos una selección comparada con el europeo anterior, muchísimo mejor. Tenemos muchas más opciones. Sí, sí, sí. Por dentro creo que no nos damos cuenta del potencial que tenemos. Santi Aldama es un jugador clave y que creo que también tiene que dar un paso más adelante y tiene que ser más importante. Pero bueno, hasta el punto de que un jugador como que creo que es una gran noticia del verano, aunque a lo mejor no nos ha sorprendido tanto, pero que Alberto Abalde se quede fuera de un mundial cuando hace dos años en Tokio parecía uno de los nombres del futuro de la selección, está pasando por un mal momento en su club, yo creo que en su propia carrera, y es significativo que no haya conseguido estar en esos 12, pues, porque hay jugadores que lo han hecho mucho mejor, ¿no? Y Brizuela, fíjate, Jaime se ha quedado a las puertas. Y lo de Claver, bueno, en esta selección siempre se ha respetado mucho a los grandes nombres, ¿no? Y Claver es uno de ellos, es uno de los grandes nombres de los últimos 5 o 10 años de la selección. Y aparte ha rendido muy bien, y creo que en ese papel de versatilidad, de experiencia, de no tener una carga de minutos amplia, de ser puntualmente importante, lo va a ser. Yo creo que el torneo es difícil, creo que esa segunda fase, esos partidos contra Canadá y Francia son muy complicados, hay que ganar uno sí o sí, pero yo estoy tranquilo por en cuanto a nombres, en cuanto ha ido la preparación, más allá evidentemente de que la baja de Ricky es un palo, vamos, no hay nada insustituible, ¿no? Pero bueno, también hay otras selecciones con bajas muy muy importantes.
Sardi.
Bueno, yo creo que ha sido una preparación un poco extraña al final, porque yo creo que esa salida, esa decisión de Ricky Rubio, pues nos dejó todos un poquito muy apenados, muy tristes, y bueno, pues entiendo que el proceso que tenía en la cabeza Escariolo cambia por completo, ¿no? Al final, yo tengo la sensación de que llevamos un equipo seguramente con más talento puro que el del Eurobasket, por ejemplo, con la incorporación de Aldama, que es un jugadorazo, ahora de Juan Núñez, pero que es menos equipo, porque no ha tenido tanto tiempo para construirlo. Y para mí el gran éxito del Eurobasket estuvo en que era un equipo, no parecía una selección, parecía un equipo que tenía, bueno, automatismos, que jugaba más o menos con unos roles bastante definidos, con una estructura muy clara. Y este año, la verdad es que primero por los problemas físicos, tanto de Yul como de Usman Garuba, el susto que tuvo. Luego con la salida y la marcha de Ricky Rubio de la concentración, no ha tenido tanto tiempo y tanto partido ni siquiera para ir construyendo ese equipo. Fíjate que Abalde, que fue titular en algunos encuentros de preparación, luego no está en la lista. Bueno, yo entiendo que Sergio Escariolo ha ido buscando, pues, algo que suele hacer muy bien él, que es encontrar parejas, encontrar rotaciones, equipos que dentro del mismo equipo funcionen bien, y yo creo que va un poco justo de tiempo y de preparación por todo lo que ha pasado y lo complicada que ha sido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el talento, como digo, es incluso superior al del Eurobasket del año pasado, pero hay que entender que es muy complicado y que vamos a tener partidos duros durísimos contra equipos que van con todo y que ya no somos la sorpresa como el año pasado, que el año pasado íbamos un poco de tapados y ahora somos vigentes campeones del mundo y de Europa y ya no vamos a sorprender a nadie con que no espere un nivel como el que tuvimos el año pasado.
Por ir un poquito hablando de lo deportivo, Enrique, lo habéis comentado ya, ¿no? Sobre todo lo que puede venir en esa segunda fase a partir del 1 de septiembre, pues presumiblemente contra Canadá y contra Francia, después de la baja de Porzingis con Letonia. ¿Para qué está esta selección, ¿no? Viendo estos 12 jugadores que hemos visto, viendo cómo se ha competido frente a Estados Unidos y ante Canadá.
Yo creo que
¿cuál tendría que ser ese techo real de la selección? ¿Cuartos, semifinales?
Hombre, yo creo que desde un punto de vista objetivo, sin grandes alaracas, yo creo que optar a semifinales es un objetivo no asequible, porque es duro, pero estar en cuartos sería una cosa que España debería estar obligada, entre comillas, y estar en semifinales y a partir ahí ya... sí, claro. Yo creo que tenemos capacidad para ganarlos a todos. Hasta Estados Unidos en un buen partido. ¿Eh?
¿Tú crees?
En un buen partido, ¿por qué no? Es que confío mucho en Scariolo. Me parece que Scariolo
es mucho mejor
que Steve Kerr en el baloncesto FIBA. Entonces, por ejemplo, a mí el partido contra Estados Unidos me hizo mucha gracia en el sentido de que tú veías el partido y decías, se está guardando cosas,
se ha guardado cosas de quinteto,
y guardándose
de todas.
Cosas, competimos. Canadá es un equipo buenísimo, físicamente buenísimo, técnicamente buenísimo,
pero con menos rotación
con entrenador
que España,
español,
yo creo.
Pero yo creo que les falta ese punto de experiencia en baloncesto FIBA, que Estados Unidos tampoco lo tiene, ¿no? Pero han hecho un equipo de corte FIBA, ¿no? Por ejemplo, me da mucho miedo Australia, por ejemplo, que nos la tiene jurada, ¿no? Australia es un equipo que me da un miedo horrible. Me da un miedo horrible Francia, porque tiene unos físicos tan descomunales. Estamos acostumbrados a ganarles, pero ¡buf! Son tremendos, ¿no? Entonces, yo creo que un objetivo lógico es decir, bueno, a ver si nos metemos en semifinales y a partir de ahí a soñar, ¿no? Pero yo confío mucho en Scariolo, ¿eh? Mucho, mucho.
Para ti, Lucas, ¿cuál es el reto real de la selección? Quizá cuartos, ¿no? De poder pelear también por ese preolímpico si no se consigue la medalla, ¿no?
Sí, claro, evidentemente el objetivo más allá del el inicial es el preolímpico y estar ahí. Yo estoy de acuerdo, o sea, si mira los últimos tres torneos de la selección, incluyendo los Juegos Olímpicos, hemos perdido con Estados Unidos y con Eslovenia en esos Juegos, pero lo demás es que hemos ganado a todos. Y es verdad que hay selecciones que incluso por nombre y por talento físico y por profundidad pueden parecer mejores que España, pues eso, Francia, lo decía Henry, Francia, Australia, pero les hemos ganado siempre, y yo creo que en eso contamos con la baza de Scariolo. Luego va a ser el partido clave, el momento clave, y eso marca los torneos, ¿no? Evidentemente yo creo que hay que pensar en esos dos partidos contra Canadá y Francia, que un poco como pasó en el Mundial anterior, te marcan luego el camino, tanto de volverte para casa como de encontrar una vía más fácil hacia las semifinales, hacia los cuartos de final, y son dos rivales sobre el papel muy difíciles.
¿Quién te da más miedo, Lucas?
Pues que
miedo,
que...
¿eh?
Claro, no, miedo ninguno, porque yo creo que el miedo lo tienen
cuidado
ellos.
Cuidado con Alemania en posibles cuartos de final, que están jugando muy bien los alemanes.
Alemania me parece otra de las selecciones a tener en cuenta. Pero Francia, ayer estaba repasando el roster, se ha quedado fuera Vincent Poirier, un pivot top de Europa. Pues tienen un talento, tanto físico como experiencia con Batum, con De Colo, y sobre todo las ganas que nos tienen, pero luego llega la hora de la verdad, y en el pasado final de Eurobasket igual, parecía que tal, y antes de empezar parecía que les habíamos ganado porque psicológicamente estamos por encima, ¿no? Y un poco Canadá, pues hay que ver, son jugadores con un talento descomunal, de jugadores top NBA, pero yo creo que en un partido contra España, si somos, como tú dices, y creo que estoy de acuerdo, capaces de ganar a Estados Unidos, evidentemente no somos favoritos, pero yo creo que podría, pues a Canadá también se le puede ganar. Hay que ganar algunos de esos dos partidos y luego ver los cruces, y a partir de ahí puede ganar a casi todas. Evidentemente Estados Unidos favorita, Serbia es una buena selección, Grecia, Alemania me gusta mucho, un poco en esas selecciones estamos, no creo que haya ninguna muy muy por encima del resto, más allá de Estados Unidos, que los mundiales, hay que tener en cuenta que los mundiales de Estados Unidos viene fracasando y viene pegándosela, así que muy atentos a eso.
¿Tu sensación?
Yo creo que el objetivo es pasar esa segunda fase, es así, porque sinceramente yo creo que este equipo puede ganar el mundial, porque lo está diciendo Enrique, es que se puede competir a Estados Unidos, se puede competir a Canadá, se puede competir, bueno, a Australia, vamos a ver en la primera fase, porque hay un grupo
de la muerte,
de la muerte que Australia, Alemania o Finlandia, una de esas tres, no va a pasar de la primera fase, con lo cual ahí ya va a haber algún tropiezo. Pero bueno, como digo, este equipo yo creo que puede ganar el Mundial y creo que puede caer en la segunda fase e irnos a casa antes de cuartos, porque yo creo que está todo bastante igualado y esto lo hemos visto muchas veces. Al final es el equipo que mejor está en estas dos semanas.
Sardinero, pero Charlie no te ha llamado para que digas eso. De que nos vamos a ir antes de cuartos, Sardinero, por favor.
De hecho, piensa una cosa. Mucha gente seguramente no sabe todavía ni el sistema de competición. Habrá gente que se empiece ahora...
No, yo coincido con David que la segunda fase puede ser más complicada que los cuartos de final, incluso.
Hay una fase de grupos al principio, relativamente sencilla para casi todos, menos para ese grupo que comentábamos. Y ahí España, pues con Brasil, Irán, Costa de Marfil, incluso perdiendo uno, se metería sin problemas y cruzaríamos con Canadá.
Sí, pero cuidado con eso, David, porque si no pasas con tres victorias ya hay que sacar casi dos en la segunda fase, que es muy complicado.
Sí, ganar los dos. Claro. Lo que puedes pasar, me refiero, pero el sistema es un poco peligroso porque han ideado este segundo grupo que va a dejar fuera a muchas gordas, eliminando una fase eliminatoria.
Que claro, es que pasas a cuartos, claro.
Claro, entonces yo creo que todavía la gente no tiene muy claro eso y lo mismo, los dos lados del grupo, al final, vamos a ver el cuadro, hablamos siempre de candidatos, Estados Unidos va por un lado que tiene un cuadro creo que bastante más asequible que el nuestro, va con Estados Unidos, Serbia, Grecia, Lituania y se acabó, y en nuestro lado está todo lo demás, porque hablamos de Australia, Eslovenia, Finlandia, España, Canadá, Francia, entonces de ahí va a haber mucho tropiezo. Y pues vamos a ver qué pasa en esa segunda fase y, como decía Charlie, pasar sin sustos o por lo menos lo más limpio posible para no tener que sufrir tanto en la segunda, si es que la pasamos.
Por centrarnos un poco más en lo deportivo, más allá de la magia táctica de Scariolo, del staff, siempre con esos cambios defensivos, con lo que sacan de esa pócima, Enric, fortalezas, defectos de esta selección.
Para mí la fortaleza clarísima, como ha apuntado Lucas, es el juego interior. Yo creo que Aldama-Billy es una pareja prácticamente insuperable en este Mundial. A nivel defensivo no, pero a nivel ofensivo sí. La polivalencia de Juancho nos da mucho, que también... Entonces yo creo que estos... Más Usman Garuba, o sea, tenemos cuatro jugadores interiores, polivalentes, anotadores, y me parece que estamos en un nivel altísimo. Y luego tengo dudas de si va a apostar Sergio por Juan Núñez como segundo base o le va a dar muchos minutos de uno a Yul, que también es una buena,
¿no?
Que es una buena manera de encajarle la rotación y encajarle en el roster,
pero más en la segunda fase a lo mejor,
sí,
¿no? Cuando tengas que jugártelo
y quitarle presión a Juan, que me parece más que va a ser un poco el desatascador de partidos, ¿no? Esos partidos que estemos un poco tal, él con su visión de juego es capaz de romperlo, ¿no? Entonces tengo curiosidad sobre ver el encaje de Yul en esa rotación y creo que acabará jugando bastante al uno.
¿Para ti, Lucas?
Sí, yo creo que esa opción es interesante y es clave. Yo creo que la primera fase quizás reparta más los minutos para dar confianza entre Juan y Alberto, uno más centrado en lo ofensivo, otro en lo defensivo, pero cuando haya que solucionar los partidos claves, esos últimos minutos, yo creo que Jule en el uno va a jugar mucho tiempo. La clave de la selección para mí es el paso adelante defensivo, que todavía no ha dado evidentemente la preparación, en primer lugar porque no hay que forzar físicamente. Y
nos hemos escondido, Lucas, nos hemos escondido.
Claro. Se guarda muchísimas cosas y no nos va a sorprender ahora ese bagaje táctico que va a empezar a desplegar, yo creo que a partir de esa segunda fase, ¿no? Y que los jugadores entren en ese aro, que den el paso adelante defensivo, que él viene ya reivindicando, sobre todo los jugadores que no han estado en la selección. Yo me refiero sobre todo a Aldama y a Núñez, porque los demás saben un poco, ¿no? Los Hernán Gómez les costó, pero lo lograron hacer, y yo creo que cuando llegue el momento de la verdad van a estar en esa dinámica, ¿no? Que lidera Rudy desde la pista y que Scariolo le tiene, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí Santi Aldama, por ejemplo, en el aspecto defensivo, y ya ha lanzado algún mensaje incluso
público, Sergio Scariolo tiene que dar un cambio. Yo creo que lo va a conseguir porque es un jugador muy interesante, un jugador que tiene inteligencia táctica y que como a Juan le va a venir muy bien este mes con Sergio para el resto de su carrera y para aprender cosas nuevas, ¿no? Pero es que por dentro con Usman, con Billy, con todo lo que recitabais, creo que ahí tenemos un gran potencial y luego la capacidad de conectar con ellos, ¿no? Y ahí Juan Núñez pues tiene mucho que aportar, porque evidentemente con Lorenzo Brown y con Ricky sabíamos que iban a estar surtidos y que el pick and roll de la selección, que en baloncesto FIBA es un arma fundamental, pues estaba garantizado. Ahora vamos a ver si somos capaces de surtirles. Y luego una cosa que se habla poco, que es la amenaza exterior, ¿no? España siempre ha adolecido de tiradores puros y yo creo que con Abrines, ese aspecto, si Abrines está enchufado, creo que puede ser un jugador muy importante para abrir espacios y para que también los jugadores interiores tengan más posibilidades.
Sardi.
Sí, yo recuerdo el año pasado muchos partidos en los que las posesiones acababan en mucho tiempo en las manos de Lorenzo Brown, que, acordaos, en la prórroga con Lituania, entramos contra Alemania, era, bueno, pues se atascaba un poco el ataque, sobre todo cuando subía a nivel defensivo el rival, y tenías a un jugador resolutivo que en uno contra uno, bien para él o bien para, bueno, acabar asistiendo, era capaz de generar muchas cosas. Y este año esa figura va a ser complicada, porque el problema de tener a Juan Núñez en pick and roll lo puede hacer y puede generar muchas cosas y puede encontrar compañeros, puede incluso encontrar aro en muchas ocasiones, pero defensivamente todavía va a sufrir mucho y va a tener que ver Scariolo cómo es capaz de tapar, digamos, los problemas defensivos que puede haber en un quinteto con Juan Núñez y con Billy Hernán Gómez, por ejemplo. Luego, ofensivamente, también el año pasado dependíamos mucho de un gran nivel de Billy Hernán Gómez, que vamos a ver si es capaz de refrendarlo también este año. Y, bueno, pues ¿cómo haces coincidir en pista a esos tres jugadores y cuántos minutos? A Aldama, a Billy y a Usman Garuba, teniendo claro que son dos jugadores muy buenos ofensivamente, como Aldama y Billy Hernán Gómez, pero con problemas en defensa, y uno muy bueno en defensa, como es Usman Garuba, que hemos visto incluso ahí perseguir a los bases ya y hacer, bueno, pues alguna, como decís, alguna idea táctica diferente. Y que, claro, que en ataque te da un poquito menos que los otros dos. Así que, bueno, ese es un poco lo que yo me refería al principio, de construir equipo, de construir rotación y de construir roles, porque, bueno, creo que el equipo, aunque tiene más talento puro, sí que tiene también carencias más marcadas que la que teníamos el año pasado con esa figura de Lorenzo Brown, que acabó siendo, es que para mí fue determinante en ese campeonato, y lo mismo en el anterior campeonato en los Juegos Olímpicos con Ricky Rubio, también asumiendo mucho balón, asumiendo mucho tiro y asumiendo muchas acciones ofensivas. Así que vamos a ver qué España vemos, y sobre todo qué España vemos no en el principio, porque bueno, estos primeros partidos, como decíamos, yo creo que se pueden sacar, pero cuando aprieten de verdad, como pasó con Finlandia, como pasó con Lituania, como pasó con Alemania, ¿qué es capaz de dónde sale ese plus que va a necesitar el equipo?
Por salirnos de la selección, Enrique, tu pronóstico de jugadores a seguir en este Mundial, ¿quién te gustaría por lo que sigas durante la temporada, por la expectación de ver cómo casa con su selección? 3-4 nombres para destacar.
Pues yo pondría un nombre por encima de todos, porque ya lo ha puesto además Steve Kerr, que es Anthony Edwards. Dice que es el tipo a seguir en Estados Unidos, es el líder, y yo creo que va a ser un jugador referente en este Mundial. Y luego me haría mucha ilusión que hiciese muy buen Mundial ese que es nuestro, Usman Garuba, porque le acaban de cortar los Thunder, está sin equipo y puede ser un muy buen escaparate para él este Mundial, ¿no? Pero yo creo que el hombre hace a seguir y candidato a MVP, porque vamos, es que Estados Unidos va a jugar para él, es Edwards.
3-4 nombres para ti, Lucas, del Mundial.
Bueno, yo creo que sobre todo en esta primera fase tengo muchas ganas, y creo que también sentimos un poco como nuestro a Edith Tavares, porque bueno, es una historia muy bonita, con una selección muy pequeña, prácticamente él es todo, y creo que va a tener un gran impacto. Evidentemente Luka Doncic va a ser uno de los nombres, quizá con las bajas de Eslovenia va un poco más mermada que quizá los juegos y demás, pero también va a ser clave, ¿no? Y va a girar todo alrededor de él. Y luego en Canadá, Gilgeous Alexander, que es una de las grandes estrellas de NBA de este torneo, los americanos. Y vamos a ver también a Karl Anthony Towns, ¿no? Yo creo que son hombres, hay mucha ausencia,
sí, sí.
Y ya venimos, estamos acostumbrándonos a tener mucha ausencia, pero vamos a reivindicar también a los que dan un paso adelante y a los que se presentan en este Mundial con selecciones, pues eso, quizás menos potentes o con apuestas bonitas para representar su país y para dar importancia al Mundial.
¿Para ti, David?
Yo, por decir un par de nombres más que no han salido, creo, yo creo que va a ser un Mundial sensacional Bogdan Bogdanovic, que además en una Serbia, uh-huh. Bueno, diferente, ¿no? Más, seguramente más, con menos glamour y menos brillo, con la ausencia de Jokic, pero seguramente con ese colmillo un poquito más afilado, ¿no? Un equipo más de obreros, más de trabajo, en el que Bogdanovic creo que va a ser el líder. Y luego tengo mucha curiosidad por ver a Lauri Markkanen, que viene a hacer un Eurobasket salvaje, viene a hacer una preparación impresionante, y el problema es que tiene un grupo durísimo. Entonces, si hay alguna sorpresa gorda en la primera fase, seguramente sea por culpa de Lauri Markkanen, si es capaz de conseguirlo y dar el susto en algunos de esos partidos, porque si no, Finlandia se puede quedar fuera en esta primera ronda. Y si hay algo, o si puede pasar algo, tiene que ser responsabilidad de él y de lo que sea capaz de hacer con Finlandia.
Más de preguntas breves. Para ti, Enric, selección sorpresa y selección decepción del Mundial.
Selección sorpresa y selección decepción. Pues sorpresa, voy a tirar una así valiente. Italia.
Venga, mole Italia.
O sea, sí, porque nadie sí, cuenta sí, con sí. ellos.
Vienen jugando bien en la preparación.
Buena de cuadro,
sí, sí.
Buena de cuadro, sí, además. Sí.
Y selección decepción, ya hemos hablado que tiene a lo mejor unos mejores jugadores del Mundial, pero el equipo no es muy bueno, pero las expectativas siempre son altas con ellas. Eslovenia.
Venga, también compro Eslovenia. Lucas, para ti.
Mira, la revelación, la sorpresa, creo que la República Dominicana, que me
también
gustó,
mola, sí, sí.
Y mola, y es un equipo con jugadores quizá, más allá de que lo han tenido, muy interesantes. Y estoy de acuerdo que puede ser la decepción en Eslovenia, porque venía con las expectativas muy altas y le veo demasiado solo a... Vamos,
vemos a Eslovenia campeona del mundo, campeona. Lo sabéis, ¿no?
Medalla de oro, Eslovenia.
Apunta.
7 triples dobles seguidos para Luka Doncic, sí. Por encima de 40 puntos, dos partidos. Para ti, David.
Pues yo creo que la sorpresa va a ir por el lado que comentabas del cuadro. Es que yo sigo viendo muchas descompensaciones en esos dos lados. Entonces estoy viendo gente como Italia, como Puerto Rico, que comentabais, o Dominicana, Lituania. Alguno de esos va a llegar muy lejos, porque es que alguno de esos va a llegar a cuartos y semifinales. Es imposible que no sea de otra forma. Entonces, a mí me gustaba también la apuesta de Italia por ir por ese lado. Y es que, claro, simplemente con que cualquiera de esas esté cuando dentro de dos semanas estamos hablando de cuartos de final, semifinales y tal, ya va a ser una sorpresa. Entonces tiene un poco de trampa, pero no por la pregunta, sino por cómo está configurado el cuadro. Por el otro lado, es muy complicado que haya sorpresas, porque los que van a pasar seguramente a cuartos, a semis, pues van a ser los que estamos hablando, Alemania, España, Francia, Canadá, Australia, este tipo de equipos. Decepción, yo creo que va a ser la que se quede fuera del Alemania, Australia, Finlandia. La que se quede fuera de ahí va a ser la excepción, porque todos esperamos algo de esos tres, y siempre que pensamos en equipos potentes nos salen esos tres.
Del Canadá, Francia, España también.
Y de ahí, bueno, ahí ya sería en segunda ronda, ahí sería en segunda fase, pero sí, cualquiera de esas dos también podría ser. Yo, para mí, la que quede de esos tres, y es que no tengo ni idea, yo entiendo que debería ser Finlandia, pero vamos a ver si no acaba dando algún susto a alguna de las otras dos.
Y por cerrar, Enrique, tu podio, antes de que empiece el Mundial, sabiendo que pueden pasar mil cosas y que los últimos torneos cualquier tipo de pronóstico se ha tirado por la basura. ¿Tu podio para este campeonato?
¿De corazón o de...?
De los dos, corazón y cabeza.
Bueno, vamos a... No sé, vamos a ver... Porque
cuidado los cuadros, ¿eh? Que
por eso. Sardi, contra Estados Unidos nos cruzamos en semis, ¿no?
En semis, sí.
Entonces, España campeona, ya directamente. Del otro lado del cuadro, ¿por quién tiramos, Sardi?
Del otro lado del cuadro...
Lucas.
Yo es que sigo dando el oro a Estados Unidos, ¿eh?
Hay que pensar muy lejos.
Sí, si sí, estiran un poco la
red. Pero
sí.
Serbia no puede estar ahí.
No. Sí, puede. Es que no lo sé, es que evidentemente si el cruce de España-Estados Unidos es en unas hipotéticas semifinales, en un caso, en una opción maravillosa, evidentemente de corazón uno apuesta por España, aunque la lógica te invita a pensar en Estados Unidos, por lo que España, el luchar por el bronce para mí sería un exitazo tremendo. Tremendo. O sea, para mí estar en semifinales es un éxito y a partir de ahí es a lo que Dios quiera.
Total.
Y entonces nos queda al otro lado del cuadro, chicos, ahí os mojáis vosotros.
Es que no sabemos un poco los cruces, ¿no? Canadá, ¿contra quién se cruzaría en cuartos, en semifinales? Si pasa, Francia igual, claro.
Canadá
pasa
no es mala...
con Australia, que igual es rival de España en cuartos de final.
Canadá no es mala opción, ¿eh? Canadá no es mala opción, ¿eh?
Yo sigo dando el oro, como decía, a Estados Unidos.
Yo también.
Sí, es lo lógico.
Lo dije al principio de la concentración, que tenía el recuerdo del Mundial del 19, el anterior, que fue una auténtica verbena de equipo, porque era un equipo mal construido, mal diseñado, mal entrenado también.
Pero
no,
es que este equipo está bien parido, Sardinero.
Y este mola, es que este equipo es diferente.
O sea, no son mega... O sea, hay estrellas, pero hay mucho jugador...
Hay currantes
y jugadores con perfil FIBA.
Cuando pierda la primera fase del primer partido, el primer susto, ya lo apuntamos, ¿vale? También.
Esto... No, pero es que, por ejemplo, Estados Unidos, aparte que este año va con tiradores y jugadores, a nivel defensivo tiene dos, tres jugadores que a nivel defensivo no tienen casi parangón en el Mundial.
Y vamos a ver Francia también, que viene de un... De esa decepción de la final del Eurobásquet, de lo poco que compitió contra España, pero de un campeonato bastante bueno, y yo creo que este año también puede estar muy arriba.
Y de un 7-0 la preparación, creo, recordar, de Francia, además, los 7 partidos
de preparación. Es que es un equipazo.
Sí, por eso, que es que ya nos olvidamos un poco de Francia, como siempre le ganamos, y siempre están ahí, pero algún año lo normal es que...
Y si no, vestimos a Pau Gasol y le ponemos a jugar, es que lo ven y se asustan.
Pero Francia siempre tiene ese partido malo en los torneos, siempre hace un partidazo donde es capaz de ganar contra cualquiera, como se vio en China contra Estados Unidos, pero siempre tiene ese mal día donde...
Se suele ser contra nosotros,
sí.
Algún año no dejará de serlo, me imagino.
Por cerrar, por tu podio, Lucas, si te mojas un poquito, siendo complicado, ¿no?, saber qué cruces qué alternativas puede haber, qué sorpresas pueden surgir durante el campeonato.
Es muy complicado. A mí lo que no puede pasar, que en ningún caso me gustaría en la final España-Estados Unidos, ¿no? Pues sería redondear el intentar ganarles por fin en un torneo, que es un poco nuestra gran espina, que siempre nos acaban echando. Y luego, bueno, Serbia, lo que decís es que Francia, ¿cómo no va a estar Francia ahí?
Claro.
Es el equipo, además, recordar los juegos, cómo le puso contra las cuerdas a Estados Unidos, por físico, por jugadores con experiencia, debe estar ahí. Y bueno, yo creo que...
Jugando con 2-5, me acuerdo, que estuvo Francia muchos minutos.
Sí, con Foll y Gobert, ha vuelto a apostar por ellos, ¿no? Y dejar fuera a Poirier, me parece algo a tener en cuenta, dos jugadores tan grandes. Y bueno, yo creo que ahí va a andar, y más allá de que pueda haber una sorpresa, hablamos de Canadá tiene un equipazo, pero hay que también tener un bagaje de experiencia, un bagaje en esos torneos, y vamos a ver si es capaz de dar la cara y estar en semifinales, por ejemplo, que sería un tremendo éxito para ellos.
Veremos, porque va a ser un Mundial absolutamente espectacular, precioso, y del que vamos a disfrutar seguro desde el primer día, y ojalá que los nuestros vuelvan a derribar barreras, romper pronósticos y por lo menos plantarse en esas semifinales, y ya a partir de ahí soñar con cualquier cosa. Señores, que disfrutemos del campeonato, que ha sido un placer. Gracias.
Un abrazo. Y optimismo, Sardinero, optimismo.
Bueno, poco a poco.
Arriba esos ánimos, claro que sí.
Que ya para eso está el power ranking de FIBA.
Bueno. Del power ranking ese hay que darles un pescozón.
Bueno, pues hasta aquí este tiempo de opinión con Enric Corbella desde Marca, con Lucas Abravo desde El Mundo y con David Sardinero, director de Gigantes, para analizar lo que puede ser esta cita mundialista. Arranca el viernes 25 de agosto hasta el 10 de septiembre. Ojalá que con las mejores noticias posibles para España. Pues ponemos punto y final a este programa especial en el que hemos analizado todo lo que puede dar de sí una aventura que ojalá sea mágica. ¿Quién sabe si de oro, de plata o de bronce? El primer objetivo debe ser competir, pasar esa temida segunda ronda y meterse en cuartos de final. A partir de ahí, a soñar con el doble objetivo, conseguir plaza en los Juegos Olímpicos de París y, por qué no, soñar con las medallas. Confianza plena en el equipo, en esta selección, vigente campeona del mundo, campeona de Europa y número uno del ranking. Un bagaje espectacular y que le dan a España todo el derecho del mundo de acudir como candidata, como una de las favoritas a medalla y, por supuesto, una selección, como siempre, respetada. Aquí lo contaremos, toda la suerte del mundo a la familia en esa nueva aventura, en ese nuevo camino, ojalá que hacia una nueva medalla de oro.